Tras 17 años de exilio, sufrir proscripciones y hasta la prohibición de nombrarlo, según establecía un decreto de la dictadura que lo había derrocado en 1955, Juan Domingo Perón regresó al país el 17 de noviembre de 1972.
Y volvió corriendo un gran riesgo porque la Argentina estaba atravesando el último tramo de una nueva aventura antidemocrática cívico-militar iniciada en 1966 por Juan Carlos Onganía.
El teniente general Juan Carlos Onganía, presidente de la Nación Argentina, ha firmado ya el acta correspondiente ante la presencia del escribano mayor de gobierno y los miembros de la Junta Revolucionaria que integran los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas de la Nación. Es pues ya el presidente de la Nación Argentina. Se da por cumplida así esta ceremonia que se efectuó en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno y que fuera transmitida por LRA Radio Nacional, Buenos Aires, República Argentina, en conexión con las emisoras de la cadena nacional de radiodifusión y televisión.
A Onganía le siguió otro par del ejército, Roberto Marcelo Levingston, y después de 9 meses... llegó Alejandro Agustín Lanusse. Él fue, Lanusse, el último protagonista de esa terna usurpadora de la Casa Rosada.
La Junta de Comandantes en Jefe, en virtud de las responsabilidades y atribuciones que determinan los documentos rectores de su accionar, ha debido reasumir el poder político del Estado para asegurar el logro del objetivo fundamental de la revolución: crear las condiciones indispensables para el pleno restablecimiento de las instituciones democráticas en un clima de libertad, progreso y justicia. Ese objetivo solo lo alcanzaremos si estrechamente unidos, ciudadanía y Fuerzas Armadas, galvanizamos nuestros esfuerzos en la gran empresa nacional que reclama la dignidad de los argentinos. Por ese motivo, convocamos hoy a todo el pueblo argentino, sin limitaciones ni exclusiones, a participar activamente en la tarea de encontrar y concretar la solución de los problemas del país a través de un acuerdo amplio y generoso que supere las antinomias del pasado e inicie una nueva etapa promisoria en la historia de la República.
Un día antes de la llegada de Perón al país, los diarios argentinos publicaron una solicitada firmada por el líder justicialista donde remarcaba que venía como prenda de paz.
La dictadura le respondió al líder justicialista desplegando 30.000 efectivos, buena parte de ellos rodeando el aeropuerto de Ezeiza. También efectuaron numerosos allanamientos que incluyeron la casa que habitaría el expresidente en la calle Gaspar Campos, en la localidad de Vicente López.
Bajo esta tensión, Perón llegó al país. Pasó la jornada del 17 de noviembre en el Hotel Internacional de Ezeiza. Allí estuvo toda la noche. Los rumores que hablaban de su detención habían ganado la calle. Al día siguiente, poco después de las 6 de la mañana, el líder marchó finalmente rumbo a la Casa de Olivos.
Perón se quedó en el país 30 días hasta armar la fórmula presidencial que encabezó Héctor Cámpora, acompañado por Vicente Solano Lima. Todo eso bajo el paraguas electoral del Frente Justicialista de Liberación. La campaña mantendría la consigna: Cámpora al gobierno, Perón al poder.
Todos al frente con todo. Todos al frente con Perón.
Voté por Cámpora y Solano Lima.
Para la paz y la liberación, compañeros, compañeras, la elección ya está resuelta. Ganaremos la primera
ahí no habrá segunda vuelta.
Cámpora y Solano Lima,
los hombres de Frente y de Perón.
25 de noviembre, octavo día de Perón en el país. El general encabezó en el restaurante Nino de Vicente López un plenario de unidad nacional con la asistencia de 28 partidos políticos, incluidos los provinciales.
Asistieron, entre otros, Ricardo Balbín, por la Unión Cívica Radical, el titular del Frente de Izquierda Popular, Jorge Abelardo Ramos, Horacio Sueldo, de la Democracia Cristiana, Claudio Sagol, en nombre de Oscar Allende, del Partido Intransigente, y Héctor Sandler, de UDELPA.
La movilización política y popular que generó el retorno de Perón desbordó las posibilidades de la dictadura de intentar contener aquella efervescencia.
El peronismo transitaba sus últimas semanas de proscripción, una prohibición que llegó hasta los límites más extremos, no solo por las persecuciones, asesinatos y tortura de militantes. También se llegó hasta el paroxismo de prohibir palabras y expresiones.
Fue a través de un decreto demencial, el 4161, sancionado por el dictador Pedro Eugenio Aramburu el 5 de marzo del 56, por el cual se le prohibía a la población pronunciar los nombres de Juan Domingo y Eva Duarte de Perón, así como cualquier mención referida a la ideología peronista o que propagandizara al peronismo.
Ese decreto estuvo vigente en el país durante 9 años. Fue derogado recién el 18 de noviembre de 1964.
Durante todos esos años hubo una persecución permanente contra el peronismo. Pese a eso, la militancia siempre estuvo activa y contestataria. Inclusive, durante esa época, logró presentarse en elecciones bajo otro nombre.
1970 es el año en que el general Juan José Torres en Bolivia logra un gobierno, o sea, un general muy parecido a lo que podríamos caracterizar hoy como Chávez en Venezuela. En 1970 gana Salvador Allende en Chile, un gobierno de la Unidad Popular. O sea, se venía, digamos, de un 68 que era la Revolución Peruana y el triunfo de Torrijos en Panamá, el Mayo francés, es decir, una serie de hechos políticos a nivel internacional que señalaban claramente lo que Perón en ese momento caracterizó como la hora de los pueblos. Evidentemente la Argentina no era ajeno a esa situación internacional que se vivía en América Latina y a nivel internacional. Y el surgimiento de las organizaciones revolucionarias armadas era consecuencia de un proceso de resistencia que ya se había iniciado en 1955 con el derrocamiento del general Perón. Es decir, creo que en todo caso Montoneros fue la expresión política de esa resistencia a lo largo de todos esos años. A nosotros nos antecedieron otras organizaciones armadas como fue Uturuncos, como fue las Fuerzas Armadas Peronistas y su destacamento en Tacorralo, un destacamento urbano rural, otras organizaciones armadas no peronistas que también actuaron y estuvieron en la Argentina. Un poco el contexto de en ese momento del 70 al 73 está muy teñido por los levantamientos populares, el famoso Cordobazo en 1969 que todos recordarán, el Rosariazo, el Chipoletazo.
El recuerdo de Fernando Baca Narváez.
En la elección presidencial de medio término del 18 de marzo de 1962, bajo la presidencia de Arturo Frondizi, se eligieron gobernadores. Todavía estaba vigente aquel decreto que prohibía nombrar a Perón, a Evita y al peronismo de 1956. Bueno, el sindicalista peronista Andrés Framini se presentó a esas elecciones como Unión Popular y ganó en la provincia de Buenos Aires, pero no pudo asumir. Frondizi intervino en la provincia y anuló los comicios ante la presión de militares y civiles que acompañaban a los militares.
Tuvieron que pasar 18 años para que el pueblo pueda expresarse libremente en elecciones presidenciales. 11 de marzo de 1973, el Frente Justicialista de Liberación obtuvo casi la mitad de los votos emitidos.
El pueblo argentino, inspirándose en el líder de la nacionalidad, el general Juan Perón, inspirándose en el líder de la nacionalidad, el general Juan Perón me dio este mandato, que este mandato yo se lo transfiero al pueblo, tan cual lo hubiera hecho el general Perón. Yo les agradezco con lo mejor de mi corazón esta muestra de solidaridad de este pueblo maravilloso. Este pueblo maravilloso que ha posibilitado que iniciemos el camino para hacer nuevamente a la Argentina justa, libre y soberana.
Héctor Cámpora, el 25 de mayo de 1973.
Fueron más de 6 millones de votos, el 49% de los emitidos, los que logró la fórmula Cámpora-Solano Lima, superando la fórmula radical encabezada por Ricardo Barbín, que llegó a los 2.600.000, es decir, tan solo el 21%. Semejante diferencia de casi 30 puntos evitó la segunda vuelta.
Argentina, en nuestro gobierno justicialista, ha de entender y ha de hablar un solo idioma con todos los países del mundo, del mejor entendimiento, de la mejor comprensión y de la mejor ayuda en el más alto nivel de la reciprocidad y en esta, en la cual me toca en estas circunstancias la oportunidad de presidir el país. ¿Cómo decirles y expresarles cuánto prestigio han traído ustedes de sus respectivos países? ¿Cuánto nuestro pueblo se ha alegrado de recibirlos y en su sentimiento y en su espíritu abrazarlos? Esto ha sido una exteriorización que se ha visto ayer, aclamándolos a todas las delegaciones de los países hermanos, de todo el mundo. Argentina es así, y su pueblo es así, estoico, sincero, y sabe expresar un solo sentimiento, de hermandad.
El 25 de mayo, Cámpora asumió la presidencia. En la ceremonia se encontraban presentes varios presidentes, entre ellos los socialistas de Chile, Salvador Allende, y de Cuba, Osvaldo Dorticós Torrado.
El mundo vive las horas trascendentes de cambios que emergen en formas diferentes, pero que expresan la decisión de los pueblos de alcanzar nuevas dimensiones históricas y humanas. Los porfiados hechos hacen que aquí representantes tradicionales de los países que siempre estuvieron vinculados con nuestros pueblos, con legítimo derecho, estén presentes. Pero el avance de la historia hace que también estén aquí y pueda hablar en nombre de ellos, aquellos que lucharon tanto en América, Cuba y en Asia, Vietnam.
Salvador Allende, hablando en el Congreso de la Nación, en representación de todos los presidentes latinoamericanos.
Héctor Cámpora, el tío, como se lo apodaba cariñosamente entre los peronistas, fue un militante de la primera hora. Su inquietud por la política comenzó cuando era presidente del Centro de Estudiantes del Colegio Nacional Florentino Ameguino en Mercedes.
saludando y recibiendo a su presidente. Y dale tío, dale, dale tío. Con estribillos, cánticos, banderas argentinas, carterones, recibiendo la presencia en el balcón del excelentísimo señor presidente de la nación, compañero Héctor Cámpora. Todo el pueblo argentino, todos los sectores de la argentinidad reunidos en esta histórica Plaza de Mayo, en este histórico balcón, el presidente, para celebrar el triunfo del 11 de marzo y la liberación nacional. Indescriptible, compañeras y compañeros, el júbilo, el fervor de esta gente que hoy se ha dado cita aquí en Plaza de Mayo. Instantes más y ha de trasladarse el señor presidente de la nación a este balcón histórico donde en tantas oportunidades tuvimos ocasión de escuchar la palabra del líder máximo de la argentinidad, el genio de América, el general Juan Domingo Perón. Compañeros,
en 1929, Héctor Cámpora comenzó a cursar odontología en la Universidad Nacional de Córdoba, manteniendo siempre su perfil de dirigente estudiantil, aunque sin adherir a ningún partido.
Se recibió en el 34 y se radicó en San Andrés de Giles, ciudad en la que contrajo matrimonio el 15 de abril del 37 con María Georgina Cecilia Acevedo Pérez. Tuvieron dos hijos, Héctor Pedro en el 38... y Carlos Alberto 3 años después.
Además de ejercer su profesión, Cámpora fundó y presidió el Club Alma Fuerte y fue designado comisionado municipal por el gobierno surgido del golpe militar el 14 de junio de 1943. Tiempo después conoció a Perón y creó un agrupamiento laborista que construyó al triunfo de 1946. Ocasión en la que fue electo diputado nacional.
Abrigo la esperanza de dar término a disfunciones acompañado por el afecto de mis compañeros y de mis amigos y el respeto de mis adversarios. Sé que he de lograrlo, como ha sido hasta ahora, porque trataré con honestidad de hacer lo que el pueblo quiere.
La lealtad de Cámpora a Perón fue un sello distintivo en su carrera política. En junio del 46 fue designado vicepresidente de la primera junta ejecutiva del Partido Peronista Bonaerense y en el 48 fue elegido presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, cargo que desempeñó hasta 1952.
Durante este periodo Perón lo envió como embajador especial a Europa, a Estados Unidos, Venezuela, Ecuador, Colombia, Guatemala y México.
En 1948 fue elegido convencional por la provincia de Buenos Aires para integrar la convención constituyente que sancionó la Carta Magna del 49, de la que fue vicepresidente primero.
2 años más tarde, junto a la CGT, encabezó el movimiento popular que impulsó la candidatura de Eva Perón a la vicepresidencia de la Nación.
Yo me he permitido, con el señor vicepresidente de la República, doctor Vicente Sonoro Lima, convocarlos en la mañana de hoy, pidiéndoles disculpa por la molestia que le ocasionamos a sus permanentes tareas, por cuanto es que hemos querido, a nivel de la Confederación General del Trabajo, que es lo más representativo del movimiento obrero argentino, junto a las 62 organizaciones, que es el organismo político sindical argentino, para comunicarles en forma personal, y así de viva voz, la decisión que hemos tomado en la mañana de hoy, elevando nuestras renuncias con carácter irrevocable al Congreso de la Nación para posibilitar con nuestra decisión que el proceso argentino cuyo objetivo es la Argentina liberal, que previo a ese objetivo está específicamente establecido el reencuentro de los argentinos, la unidad nacional y la reconstrucción nacional, sea expresado a nivel de la ciudadanía de nuestro país con absoluta autenticidad.
Su gobierno duró 49 días. Renunció junto a Vicente Solano Lima el 13 de julio para permitir el inicio de nuevas elecciones, esta vez con la presencia de Juan Domingo Perón.
Durante su corta gestión, Cámpora tomó 4 determinaciones de trascendencia: el indulto y liberación de presos por motivos políticos, sanción de la ley de amnistía, reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba, permitiendo la exportación a ese destino de productos alimenticios e industriales, y finalmente estableció un acuerdo de precios.
El 23 de septiembre del 73 se realizaron las nuevas elecciones, determinando un rotundo triunfo de la fórmula Perón-Perón, que acumuló el 63% de los votos. El veterano líder se convirtió de esta manera en el primer presidente electo por la voluntad popular en 3 ocasiones.
2 días después de ser electo presidente, Perón sufriría el primer gran impacto emocional que revelaría las dificultades que tendría por delante para controlar los antagonismos ideológicos extremos infiltrados dentro de su movimiento. El 25 de septiembre de 1973, un grupo comando asesinó a José Ignacio Rucci cuando salía de la casa de la calle La Avellaneda 2953 en el barrio de Flores. El cadáver del secretario general de la CGT recibió 23 impactos de bala. Por la tarde, el Gabinete Nacional y máximos representantes de la CGT se reunieron en Casa Rosada. Tras la renuncia de Cámpora, el senador Raúl Astidi fue quien ejerció la primera magistratura.
Al pueblo de la nación, una vez más, la violencia ha cobrado su dura cuota de sangre al pueblo argentino. Una vez más, los minúsculos personeros del caos que sirven a la reacción antinacional pretenden desconocer el pronunciamiento masivo, irrefutable, de la ciudadanía con el propósito evidente de interrumpir un proceso de reconstrucción y de liberación que es irreversible. José Ignacio Rucci, secretario general de la Confederación General del Trabajo, inmolado este mediodía, es un soldado de la causa nacional y popular que cae en la dura lucha que el pueblo argentino viene librando desde hace 18 años.
Cadena Nacional, Raúl Lastiri, hablando sobre el asesinato de Rucci.
Perón asumió su tercer mandato el 12 de octubre de 1973. Lo hizo en un contexto mundial muy complejo. A mediados de ese año se había desatado la crisis del petróleo, modificando las condiciones en las que el capitalismo y el estado de bienestar se venían desarrollando desde la década del 30.
Paralelamente, nuestra región comenzó a sufrir una brutal escalada de las políticas imperiales de Estados Unidos. El 11 de septiembre, un golpe de Estado militar con el apoyo de la CIA derrocó y asesinó en Chile al presidente socialista Salvador Allende. El papel que jugó López Rega, analizado por Fernando Vaca Narvaja.
López Rega juega un rol fundamental en el tema de desvincular a la juventud de Perón, en el tema de un poco aislar a Perón de lo que era la tendencia revolucionaria del peronismo. Pero además López Rega, además de jugar ese rol político, juega un rol militar, porque López Rega es el instrumento que tiene la ideología de seguridad nacional, digamos, en ese momento en boga en toda América Latina, que después lo vamos a ver en la revolución de 1979 sandinista con los contras. Ahí ya se va generando lo que se llamó estas estructuras paramilitares de derecha, que en la Argentina fue conocida como la Alianza Anticomunista Argentina, las 3A, O sea, López Rega empieza a operar militarmente sobre no solo dirigentes de la tendencia revolucionaria, asesinan dirigentes periodistas, intelectuales, dirigentes gremiales. En pleno proceso democrático, las tres A ya empiezan a desestabilizar con acciones militares, agravar, digamos, a generar un caos político en la Argentina.
El brutal ataque a la democracia chilena condicionó la estabilidad política del Cono Sur. En ese momento, solo Argentina tenía un gobierno elegido democráticamente, mientras que Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay estaban sometidas a dictaduras militares apoyadas por Estados Unidos dentro de un marco más amplio de la Guerra Fría.
Es indudable que asistimos a un nuevo estilo en el orden del mantenimiento de nuestras relaciones internacionales. Este nuevo estilo concuerda con el nuevo estilo que también tratamos de cultivar dentro del país. Nuevos estilos más aparentes con el mundo que viene, olvidando muchos de los errores que se han cometido en el mundo que dejamos detrás. Pienso yo que tanto en el orden interno como en el orden internacional, la nueva etapa de esta evolución que el mundo está sufriendo en estos momentos, y dentro aún de la etapa de transición que todo cambio impone, nosotros estamos tomando la vanguardia en sus realizaciones. El hecho de que una misión tan numerosa haya podido actuar en lejanos países, separados por muchas circunstancias del mundo en que nos ha tocado vivir a todos nosotros, es el síntoma más auspicioso de que tenemos por delante un futuro halagüeño para la República Argentina. Y pienso también que los argentinos, el día que se pongan de acuerdo, como se han puesto de acuerdo ustedes en el desarrollo de esta misión, podrán, como dice el señor ministro de Economía, conformar un cuerpo donde ese espíritu de cuerpo, que es el espíritu de la nacionalidad, pueda salir al exterior a prestigiar nuestro país, a hacerlo conocer a través de sus hombres caracterizados. Llevamos ideales y llevamos intereses, que son dos fuerzas extraordinarias para unir o enfrentar a los hombres.
Perón buscó liderar una política de pacificación y ordenamiento institucional que ayudara a consolidar un programa económico basado en el fortalecimiento de la industria nacional.
José Gelbar continuó al frente del Ministerio de Economía que había asumido con Cámpora. Su ratificación confirmaba un eje central del programa económico del nuevo gobierno peronista: el incentivo a los capitales nacionales privados.
Señor ministro, el ex diputado radical doctor Ernesto San Martino ha dado a conocer una opinión que se ha hecho pública hoy con respecto al crédito que Argentina otorgó a Cuba. Dice el señor San Martino que es inconcebible que, teniendo una deuda externa de 7.000 millones de dólares, se otorguen este tipo de créditos a un gobierno como el de Cuba.
Bueno, yo respeto las opiniones de cada ciudadano argentino, como deseo que respeten las mías, y sin entrar a polemizar con el señor ex diputado San Martino, debo señalar que el crédito que hemos otorgado a Cuba es un crédito que crea trabajo en la Argentina, que vamos a vender alimentos argentinos y que vamos a financiarlo adecuadamente porque está todo previsto dentro del crédito que hemos otorgado. Nada más que en este momento se ha revertido un poco la cosa. Lo que antes hacían con nosotros, nosotros ahora hacemos con los demás países. Es decir, estamos acostumbrados que estos negocios se hagan con nosotros. Ahora nosotros lo tratamos de hacer lo que es normal en el campo internacional con los demás países. Yo puedo acelerarle con toda con toda nitidez de que este crédito no solamente va a traer beneficios así inmediatos, sino de más largo plazo. En lo inmediato va a producir una cantidad de elementos que hoy en día tienen capacidad ociosa, como son tractores, camiones, elementos agrícolas, químicos, etcétera, y que en el futuro eso se va a incrementar todavía mucho más. Y nosotros estamos en condiciones de hacerlo y por eso lo hemos hecho.
El ministro de Economía, José Berghelman.
En mayo de 1973, Helvar, que presidía la Confederación General Económica, una organización corporativa del empresariado nacional, había presentado el Programa de Reconstrucción y Liberación Nacional.
El Plan Helvar se proponía sostener el crecimiento apoyándose en la expansión del mercado interno, el crecimiento de las exportaciones y la nacionalización del comercio exterior, que tenía como objetivo garantizar la transferencia de recursos a la actividad agropecuaria, de la agropecuaria a la industrial.
Perón fijó políticas de concertación con el Estado como protagonista central. Para aplicarla, combinó persuasión y autoridad. La primera de las concertaciones fue la suscripta entre la CGT y la CGE, estableciendo el congelamiento de los precios y la supresión por 2 años de las convenciones colectivas o paritarias.
En lo inmediato, trabajadores y empresarios suscribieron, como parte del pueblo, un compromiso tripartito para organizar los aspectos básicos de nuestra economía. De ese orden surgió una fórmula completamente diferente. Desde que aplicamos la filosofía del acuerdo, no se engañó a nadie.
Para compensar cierta resistencia de los sectores sindicales, se otorgó un inmediato aumento del 20% en todos los salarios.
Los primeros resultados fueron alentadores. La inflación se frenó al tiempo que la balanza de pagos se vio favorecida por la positiva coyuntura exportadora. Las mejoras salariales y el incremento de gastos del Estado estimularon el aumento de la actividad interna.
En el 72, Argentina había tenido una inflación del 79.6. 2 años más tarde, con los resultados del Plan Helvar, bajó al 30.2. La tasa de desempleo también descendió en ese mismo periodo, del 6.1 al 2.5. El crecimiento del Producto Bruto Interno pasó del 3.5 en el 72 al 6.4 en 1974.
Tenemos el consenso público. ¿Cómo van a poder perturbarnos los que fuera del movimiento están tratando de pelear y de matar gente, o los que dentro del movimiento están tratando también de servirlos a esos en sus objetivos totalmente inconfesables? Esos hechos o esas excrescencias suceden en todas partes y en todas las revoluciones. No creamos nosotros que esta es una cosa exclusivamente nuestra.
Perón regresó definitivamente al país el día 20 de junio de 1973. No pudo bajar en el aeropuerto de Ezeiza porque los choques entre la derecha y la izquierda peronista obligaron a bajar en la base de Morón.
Cuando nos acercábamos al aeropuerto de Ezeiza, se tuvo la noticia de que se habían invadido las pistas y que era peligroso aterrizar allí, porque podíamos producir algunas desgracias personales a la gente que ocupaba la pista. Eso obligó a desviarnos hacia el aeropuerto de Morón. Y cuando llegamos allí, ya llegamos con el sol en el horizonte. Cualquier intento que hubiéramos tenido de desplazarnos nuevamente hacia Ezeiza, donde por otra parte se habían producido algunos desórdenes alrededor de la zona donde debíamos hacer la concentración, me impulsaron a evitar nuevos desórdenes y ya para no hacer una concentración a la noche en una zona oscura como es el aeropuerto, decidí dejar esta oportunidad con todo sentimiento, pensando que toda esa pobre gente que desde tan lejos han venido a Ezeiza para darme una bienvenida que me hacía inmensamente feliz. De los jujeños, los salteños, los misioneros, los chaqueños, los formoseños y todas las del oeste y sur del país, que también llegaron allí por todos los medios con grandes sacrificios. Yo les pido mil disculpas por no haber tenido la oportunidad de decirles personalmente esto que ahora quiero decirles en breves palabras. El excelentísimo señor presidente de la República, doctor Héctor J. Cámpora, ha tenido la amabilidad de ofrecerme su albergue en la residencia de Olivos, por lo que le quedo profundamente agradecido.
Al día siguiente, Perón, por cadena nacional, llamó a la paz.
Necesitamos una paz constructiva, sin la cual podemos sucumbir como nación. Que cada argentino sepa defender esa paz salvadora por todos los medios. Y si alguno pretendiera alterarla con cualquier pretexto, que se le opongan millones de pechos y se alcen millones de brazos para sustentarla con los medios que sean precisos. Solo así podremos cumplir nuestro destino. Hay que volver al orden legal.
El tercer gobierno de Perón afrontaba un panorama de gran tensión política, donde confrontaban intereses opuestos referidos a sectores de izquierda y de derecha. A la lucha entre fracciones antagónicas se sumó el resquebrajamiento de la salud de Perón desde los primeros días del 74.
El 19 de enero de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo atacó una guarnición militar en Azul. En el asalto fueron asesinados el conscripto Daniel González, el coronel Camilo Gay y su esposa. Fue secuestrado el teniente coronel Ibarzábal, al que Lerp mantuvo secuestrado por 10 meses hasta que fue muerto durante un traslado.
Al día siguiente del atentado al cuartel de Azul, Perón habló en cadena nacional. Apuntó a responsabilidades políticas, asegurando que los grupos terroristas vienen operando en la provincia de Buenos Aires ante la evidente desaprensión de sus autoridades. Es indudable que ello obedece a una impunidad en la que la desaprensión e incapacidad lo hacen posible, o lo que sería peor, si mediara, como se sospecha, una tolerancia culposa.
Perón ordenó a los diputados de su partido que impulsaran la reforma al Código Penal en lo relativo a los hechos vinculados a la guerrilla, un proyecto que ya había sido aprobado por el Senado.
Hay otras cosas que se juegan. No nos vamos a tirar la suerte entre gitanos. Somos políticos todos. Y sabemos que así que se juegan otros intereses. Muy bien, señores. El que está con esos intereses se saca la camiseta peronista y se va. Nosotros, por perder un voto, no vamos a ponernos tristes.
El 22 de enero el presidente recibió en la residencia presidencial a un grupo de diputados que integraban el bloque oficialista y se oponían a la reforma del Código Penal.
Los legisladores esperaban una audiencia privada, pero el encuentro fue televisado en directo. Allí Perón le señaló que a la violencia no se la puede oponer otra cosa que sea violenta. Para definir en forma tajante, el que no esté de acuerdo o no le conviene se va. Como consecuencia del discurso, 8 diputados de esa agrupación renunciaron a sus bancas.
Estamos aventando la mala semilla. No todos los que se ponen la camiseta peronista son peronistas. Nuestra revolución tiene su razón.
La derecha también golpeó con violencia. El sábado 11 de mayo del 74, a las 20:15... el cura Carlos Mujica salía de la iglesia de San Francisco Solano, en el barrio porteño de Mataderos. Había dado misa en la parroquia del padre Jorge Bernaza.
Mientras iba caminando hacia su auto, un hombre delgado y de bigotes se bajó de un Chevy color verde y le disparó varias veces con una pistola automática. Desde el coche, una segunda persona descargó una ráfaga de ametralladora.
En primer lugar, pareciera que acá el compañero hace un cierto reproche a los idealistas. Yo pienso que los únicos que han cambiado el mundo han sido los idealistas. El más grande de todos los idealistas ha sido Jesucristo, que soñó que un día...
El 12 de junio Perón se encontró en la plaza por última vez con su pueblo.
Para finalizar, deseo que Dios derrame sobre ustedes todas las venturas y la felicidad que merecen. Finalmente, compañeros, les agradezco profundamente el que hayan llegado hasta esta histórica Plaza de Mayo. Yo llevo...
Pocas semanas después de este hecho, el primero de julio, Perón murió en la Quinta de Olivos.
Tras el golpe de Estado del 76, Cámpora buscó refugio en la Embajada de México, donde permaneció durante 3 años. En noviembre del 79, gravemente enfermo, volvió a exiliarse en México y falleció el 19 de diciembre de 1980 en Cuernavaca.
Sangrando en la ciudad.